en Buenos Días Metrópoli.
Saludamos como cada jueves a Alejandra Nuño, experta en derechos humanos y académica del ITESO. Alejandra, muy buenos días.
Hola Gris, muy buenos días a ti, a Víctor y buenos días al auditorio. Este martes se perdió la posibilidad de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidiera si tenía competencia, es decir, si podía revisar el contenido de las reformas a la Constitución. Se esperaba que luego de resolver que tenía facultad para ello, declarara parcialmente inválidas las modificaciones del Congreso de la Unión en la llamada reforma judicial. Tras no conseguir el octavo voto del ministro Alberto Pérez Dayán, la Corte decidió que no podía continuar reconociendo el tema. Desde que se supo tanto el sentido de los votos, 7 a favor de declarar la invalidez de la reforma y 4 en contra, como la decisión final, el nombre del jurista ha estado en boca de todo mundo, tanto del oficialismo que le aplaude en su voto como de quienes lo tildan de traidor. Esto ha sido particularmente notorio en integrantes del Poder Judicial, de la Federación y de distintos profesionales del derecho. Con este episodio parecería haberse cerrado el capítulo de que un órgano revisor determine si las reformas constitucionales son válidas. Parecería que no hay más opciones, pero no es así. Y no lo es porque nuestro país es parte de un sistema multilateral de países a los que debe rendírseles cuentas a través de diferentes procesos. Tratándose de derechos humanos, México ha firmado de manera soberana y sin coacción diversos tratados que en gran medida luego hemos plasmado en leyes. Hay tratados internacionales relacionados con los derechos de las mujeres, de las personas con discapacidad, de pueblos indígenas, de niñas, niños y adolescentes. Hay otros que prohíben la tortura, la desaparición de personas, la discriminación y la violencia contra las mujeres. Finalmente, existen tratados que reconocen derechos económicos, sociales y culturales, así como derechos civiles y políticos. Todos estos instrumentos reconocen derechos humanos y establecen obligaciones de las distintas autoridades de respetarlos y garantizarlos. ¿Y qué pasa cuando esos derechos no se cumplen o se violan? Pues hay instancias que pueden revisar a nuestro país a través de la actuación o omisión de sus poderes y órganos. Uno de ellos es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, que ha convocado una audiencia sobre la reforma judicial para el próximo martes a las 14 horas de Washington, D.C., 13 horas de Guadalajara. En ella, las partes solicitantes expondrán sus preocupaciones, la delegación oficial mexicana presentará sus defensas y ambas tendrán que responder a las preguntas que formulen integrantes de la CIDH. Tanto la Comisión como la Corte Interamericana de Derechos Humanos han establecido criterios claros sobre la independencia judicial y sobre la obligación de proveer recursos judiciales que sean idóneos y efectivos para las personas. Esos y otros temas se expondrán en la audiencia que puede verse en el sitio web de la Comisión. Por otra parte, quiero sumarme a las voces que han expresado su rechazo por la inclusión, también el martes pasado, de Rosario Piedra Ibarra en la terna que se someterá al Pleno del Senado la próxima semana para la elección de la persona que asumirá la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por 5 años más. Se ha hablado de la gestión que ha tenido el actual Ombudsman muchas veces, pero ahora es preocupante la publicación de las evaluaciones de las personas candidatas a partir de su perfil, programa de trabajo y la entrevista que sostuvieron con integrantes de las Comisiones de Justicia y Derechos Humanos del Senado. Rosario Piedra es de las peores calificadas. Por esa razón, justamente ya se dijo en el resumen, ayer organizaciones de la sociedad civil convocaron a una conferencia de prensa pidiendo decoro, decencia y responsabilidad para que el Senado no reelija a Rosario Piedra. Yo me sumo a esta solicitud. Y quisiera terminar mi comentario con un llamado a todos aquellos estudiantes de derecho o a quienes tienen interés en esa profesión. En estos meses hemos vivido un contexto tremendamente desalentador. No dudo que más de una persona piense en estudiar otra carrera o cambiar de giro profesional. Pero es precisamente en estos momentos en los que necesitamos personas capaces, estudiosas y comprometidas para cambiar el escenario adverso que tenemos. A finales de los años 40, Eduardo Couture, redactó lo que se conoce como los mandamientos del abogado. Y me gustaría recordar dos de ellos. Trabaja. La abogacía es una ardua fatiga puesta al servicio de la justicia. Ten fe en el derecho como el mejor instrumento para la convivencia humana, en la justicia como destino normal del derecho, en la paz como sustitutivo bondadoso de la justicia y, sobre todo, ten fe en la libertad, sin la cual no hay derecho, ni justicia, ni paz. Trabajemos, pues, y tengamos fe en una profesión digna y que hoy más que nunca es necesaria en nuestro país. Es mi comentario del día de hoy. Muy buen jueves y hasta la próxima semana.
Alejandra, ¿crees que se empañó el proceso con las declaraciones el día de Javier Corral, con el reconocimiento de que fue un asunto más de perfil, más que de perfiles técnicos, de política, con la posibilidad real de que sea reelecta Rosario Piedra? ¿Y qué pasará si así es?
No, bueno, evidentemente ahí es, bueno, ya lo, efectivamente lo dijo el senador Corral, ¿no? Y creo que también el presidente del Senado está lanzando el tema para la elección, o sea, para que el Senado en pleno pueda decidir hasta la próxima semana, porque creo que lo más importante ahorita es que hay una división al interior de Morena, ¿no? No hay una, aunque así lo diga Gerardo Fernández Noroña, lo cierto es que dentro del grupo parlamentario de Morena y sus aliados hay una visión distinta de a quién se tendría que elegir, ¿no? El tema que nos han dicho que, bueno, es una deferencia a Rosario Piedra por su mamá, bueno, Rosario Piedra no es su mamá. Y hay personas dentro de las 41 personas que participaron en el proceso, Gris, hay personas que tienen esos y otros, digamos, perfiles muy parecidos, cercanos a las víctimas, o que han sido víctimas, o que han sido estudiosas, que han trabajado en temas de derechos humanos por mucho tiempo. Entonces, vaya que el Senado tiene todavía la posibilidad. Recordemos que hace 5 años, cuando no se reunieron las 2/3 partes de las y los senadores presentes, la ley establece que pueden hacer una nueva terna. Entonces, todavía el Senado de la República tiene la oportunidad, como decía previamente, de hacer una elección con decoro y estar y al final de cuentas, por lo menos ir cambiando la tendencia de lo que han venido haciendo en los últimos 2 meses desde que entraron, ¿no? Si llega Rosario Piedra, pues lo que vamos a ver es simplemente una continuidad, ¿no? De una Comisión Nacional que está, aunque lo dicen sus comerciales, alejada del pueblo, que no ha logrado consolidar internamente, que no ha podido estar a la altura de la realidad y de la crisis de derechos humanos que estamos, y que nos cuesta que nos cuesta 1.700 millones al año a las y los mexicanos. Yo creo que todas y todos deberíamos de estar interesados en que una institución funcione cuando eso es lo que le estamos invirtiendo.
Bien, pues muchísimas gracias por la reflexión y el comentario, Alejandra. Que tengas un excelente jueves y te esperamos la próxima semana.
Igualmente para ustedes, buen jueves.
Gracias.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.